Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain.
Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva temporada de Cowboys de Medianoche. Una temporada que empieza con nuevos bríos, como bien se puede observar por el tono de mi voz, y con ideas muy claras, que naturalmente durarán 15 segundos, y es que los contertulios sean gente disciplinada y no hablen hasta no ser saludados. Dice un oyente que se llama Javier Miranda Romero y que escribe desde Lugo. Tiene 33 años. Y dice... Sin ánimo de reanimar la eterna y cansina polémica a propósito de 2001, he de decir, antes de nada, dirigiéndome principalmente al señor García, que la importancia histórica de 2001 personalmente me trae al pairo.
Si eso lo has escrito tú.
No, señor. Si lo hubiera escrito yo, el segundo párrafo no sería el que sigue. También he de afirmar, y no con ello pretendo provocar un ictus en el señor Herrero, que la película de Kubrick me parece muy buena.
Bueno, eso no es nada comparado a lo que yo voy a proponer dentro breves minutos.
Sí, sí, sí.
Que lo de 2001 va a quedar como una, no sé,
y
segunda división.
Una anécdota.
Voy a entresacar dos. Es que han llegado muchos emails. ¿Qué pasa? ¿Por qué me señalas al señor fiscal? ¿Qué pasa? Ah, que le eche una bronca. Quieres decir, Luis Alberto de Cuenca, aquí silente, me está señalando como el niño travieso de la clase a don Eduardo Torres Luz, diciendo, ha hablado sin que le saludes. A don Eduardo se lo consiento todo.
Es que soy su abogado.
Claro.
Está la temperatura.
A mí me ha saludado, ¿puedo hablar ya o no?
No, no te he saludado, pero harás bien en hablar, porque si no, serás...
Es que yo he visto que ha dicho una anécdota a don Eduardo, y como siempre está silente hasta que lo saludas, digo, me he chivado para que lo regañara.
No, ya veo que le has
hecho. Yo soy el abogado de don Luis, entonces puedo, en su defensa o no en su defensa, puedo hablar en cualquier momento.
Pues yo creí que había roto cuando el tema de la defensa de los que condenaron a Jesús en Montilla...
No, es que yo me he hecho abogado después de eso. En vista del éxito que tuve condenando a Jesús de Nazaret, me contrató como abogado.
Oye, he leído yo ya tu texto porque me lo regalaste.
No, ni se te ocurra abrir ese
libro. No, he leído, que está muy bien escrito, pero que lo condena, pero vamos, de una manera...
Pues eso, oye, razones jurídicas habría.
No ha pagado la... Y no ha pagado
nadie.
No ha pagado la comida.
Tú tampoco, ¿eh?
Yo igual, te debo. ¿Cómo? Ah, te debo una.
Joder,
correcto.
Me debes.
Oye, un viaje a Nueva York que tenéis vosotros.
Y las terceras elecciones que pronostiqué hace unos meses,
bueno,
me tenéis que pagar.
Dejadme que solo utilice un email. ¿Sabéis que hay cantidad de gente que nos oye desde fuera de España? He señalado los que han llegado desde fuera. Ha llegado uno desde Miami, otro desde La Haya, otro desde Polonia y otro desde... No me acuerdo dónde, ahora lo encontraré.
Si es que es un éxito este programa. Hombre, claro.
Universal.
Me dedico, dice este oyente.
Como dijo aquella, planetario, ¿no?
Galáctico.
David
Astral.
Digamos, cosmopolita donde los haya, hasta de la capital de Holanda, la capital.
Luis Alberto de Cuenca, escucha. Me dedico a la música antigua. Tengo 33 años. Soy lo que los anglosajones llaman una lanza libre. Eso está bien, para que veas que tienes una audiencia joven y bien ilustrada.
CRISPR, ¿no?
Estoy al tanto de la polémica Such. Hagan caso al poeta, que es alguien que sabe de música. Un programa como el suyo puede permitirse el lujo de atender a las minorías e incluso hacer una labor de difusión. Así pues, y barriendo para casa, les invito a poner no solo Masuch, sino también, y tanto como pueda, Icart, Cornago, Patiño, Durón, Brunetti, Teixidor y un largo etcétera.
Lo lleva claro, hombre, señor.
Pues la verdad es que todos estos señores deben ser de música contemporánea, porque no los conozco.
Tú solo Schutz.
No, pero además es que es Schutz.
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 Los labios como si estuvieran para pronunciar una U, pero que sean una I. Schutz. Schutz.
Bueno, y luego por último.
Maravilloso.
Por último, dice un oyente que se llama Antonio Rojí Díaz, que por cierto, ahora luego te lo pasaré, García, le has mandado un. una dedicatoria, le hiciste una dedicatoria en el libro que no entiende, y entonces te manda la foto para que se la traduzcas, la viste escribir con una letra tan apresurada.
No, con la mía, que es la de médico del seguro.
No es fácil.
No es fácil, ¿no?
Entrar en la
a mí me sucede con bastante frecuencia, yo tengo peor letra que don José Luis, dicho sea paso.
Que la manda, luego la te haré llegar la foto.
Dale a nuestra querida audiencia lo que voy a hacer.
Un momento. Ponéis una chaqueta, porque está enfermo, porque hace un calor. Estamos en plena oleada.
¿Te has puesto la, a 40 grados te has puesto la chaqueta?
Yo no me la he quitado.
Bueno, porque tú vas con traje.
No, con un blazer que se decía antes. Pero entonces,
este oyente que se llama Antonio Rojí, ojo al parche, Luis Alberto, dice: soy gran aficionado al cine y disfruto muchísimo con su programa, con sus comentarios y con su música, excepto con la de Such. Sigan mucho tiempo.
Una de Carl, otra
de Schultz. Una de Carl y otra de Schultz.
Lo que pasa es que hemos hablado tanto de Schultz que se habla de él, pero de todas maneras hace muchísimo que no lo pusimos. Lo pusimos una vez.
Bueno, pero fíjate si ha cundido.
Y pusimos música profana, porque yo había pensado la sacra, que es todavía más.
Yo creo que el presidente.
Hemos creado tal cantidad de traumas.
Debe ser monográfico de Schultz, como se pronuncia, que no.
Schultz.
Bueno, voy a hacer una cosa. ¿Por qué no? Porque ya tengo una cierta edad. Voy a poner a Luis Alberto frente a sí mismo. Cada vez que lo pronuncia de una manera distinta. Entonces, si yo ahora...
¿Queréis que os haga la pronunciación ya fetén, auténtica, la irreversible?
A estas horas de la tarde.
Schutz.
O sea, hay que ver cómo lo produce.
S-C-H-U con umlaut, que es lo que llamáis vosotros diéresis. O dos
no, nosotros y mucha gente más.
Diéresis. ¿Qué pasa que tú?
T-Z. En alemán se llama umlaut.
Bueno. Garci, una pregunta que me hacen muchísimos oyentes. ¿Va a haber reclinatorio esta temporada?
Sí, va a haber reclinatorio y hoy he decidido de qué va a ser esta vez el reclinatorio. Los apuntos.
Hay dos reclinatorios hasta ahora, has tenido dos.
No, hoy voy a explicar de cómo va a ser el reclinatorio, que la próxima semana empezará.
El tercero.
Pero además, ¿en qué momento piensas de...?
No, cuando tú me des vía libre.
No, cuando tú quieras. ¿Quieres hacerlo ya o quieres que le demos emoción?
No, si no es ninguna emoción.
Pues lo vas a presentar, ¿no?
Claro, cuando llega el momento siempre del reclinatorio.
Vale, pues muy bien. Pues
porque
entonces...
yo tengo aquí, por eso te digo que va a haber una gran discusión con esto que tengo entre mis...
Aunque yo ya sé, García, que tú eres muy amigo de Martínez Payete. Y que...
Álvarez Payete.
Perdón, de Álvarez Payete.
Sí, empezamos bien.
Empezamos bien.
Los apellidos.
Presidente de Telefónica.
Bueno, sé que eres íntimo amigo de él.
No,
que
ha atendido, amigo, no, pero que
ha atendido siempre con esmero tus requerimientos. Y todo lo que te dé la gana. Pero como no tengo mucha seguridad de que esa...
¿Pero qué estás hablando? ¿Que nos van a quitar el programa?
No.
¿El patrocinio? No,
no, no, no, no, no, no. Quiero deciros...
Sería terrible.
Bueno, pero, pues entonces tendremos que ganar la
renovación. Para la radio, para el mundo de la comunicación.
Ahora que se... dice para que llame.
No. Lo digo para que os deis cuenta...
No conjuréis los peores augurios.
No conjuremos.
No. Se trata de que os deis cuenta de que, aunque siempre hemos tratado con un cariño verdaderamente, en fin, entrañable a Telefónica, de aquí a diciembre, que es lo que nos queda
más
de contrato,
de cariño.
Seáis capaces de redoblar el cariño.
Somos esclavos suyos, no se puede más.
Álvarez Payete, naturalmente, sí.
Bueno, hombre,
más tiene una rima bonita para un soneto.
Como
o sea,
decían
no, ahora, no, déjate de sonetos tú ahora, José María, porque lo podemos fastidiar.
El soneto nos ha colocado en una situación...
Nosotros, lo que acaba de decirnos el director de este programa es que tenemos 3 meses escasos para poder...
Estoy sudando como una...
Podemos poner más aire. ¿Dónde se pone?
Pero vamos a ver, si es que de verdad que hace muchísimo calor...
¿Ves? Hasta, mira, estamos sudando, Luis Alberto y yo.
Yo creo que está una temperatura esta de tipo moderado, medio, del centro democrático, que es donde está la virtud.
Bueno, pero vamos a ver,
yo estoy sudando o no estoy sudando.
Bueno, tú es que eres de corcho.
Las personas,
tú eres atérmico, querido fiscal.
Bueno, vamos a ver si es verdad.
La atermia te domina.
Ahora viene.
Bueno, a ver, ¿qué?
Que yo he hecho mis deberes este verano también.
Bueno, lo que ha hecho tus deberes es tu editor.
Pero que estábamos con Telefónica, señores.
Bueno, que sí.
¿Qué vamos a hacer?
Vamos a acabar con Telefónica.
Que tenemos 3 meses para...
Encandilar.
Un poco de aire,
para volver.
Estoy resucitando.
¿Qué hayas puesto? Si
vais a poner malos.
Se vuelan los papeles.
Os vais a poner malos.
Aquí hay que venir ya con bufanda.
Bueno, y entonces, ¿qué hemos decidido con Telefónica?
Joder, que quedan 3 meses para que nos renueven el contrato del año que viene.
Y por lo tanto, ¿qué hemos de hacer?
Ser fieles, abyectos, serviles con Telefónica.
No.
Todo lo que haya que hacer.
No, por ahí vamos mal. Porque la abyección y el servilismo no casan con Telefónica.
No sé yo, porque a la gente le gusta que le...
Como decía nuestro amigo, aquí un admirador, un esclavo, un siervo, un amigo. Un siervo, un amigo.
Vamos a ver, no. Yo creo que Telefónica, en primer lugar, mira, sabe que este programa que dirige don Luis Herrero Tejedor...
Sabiamente.
¿Cómo?
No sabía, con férrea mano.
De manera magistral. No sé por qué no le dan el Ondas nunca, en ningún año, ¿eh? ¿Te has dado cuenta?
Sí.
Es un complot. Sí. Bueno, pues este programa tan sabiamente dirigido y con nosotros...
De difusión internacional.
De difusión internacional. Hay Miami, Guadalajara, México. No, también lo de aquí. Pues ellos saben que es un programa de cultura donde el cine tiene una gran importancia, cada vez la tiene más en el... No sé, en el espectro. Y eso es lo que yo quería hablar. Que quizá la única cosa que puede hacer Telefónica, y con razón, es quitarnos a nosotros y que Luis busque tres nuevos. Porque estamos un poco desfasados. Ahora, cuando os lea esto de los críticos del mundo que ha organizado la BBC para elegir.
Ah, mira, un oyente sí, nos ha hecho.
Todos los años.
Tengo aquí la lista.
Copian las listas, sí.
Tengo aquí la lista de la BBC. Un oyente nos ha hecho.
No, yo tengo las 100.
Yo tengo las 10 primeras de las 100.
Ah, claro, así es muy fácil.
Una lista que no me ha gustado nada, a mí particularmente.
Nos ha pasado todo lo mismo.
Nada, pero nada es
nada. Hemos estado leyendo ayer.
Entonces, o están equivocados ellos o nosotros.
Ellos.
García, Telefónica es el futuro por una razón.
Sin discusión.
A ti y a mí, ¿qué nos gusta más después del cine? El fútbol. ¿Correcto?
Correcto.
¿Cómo no podemos... sé si después o al mismo rasero.
En el caso de José Luis, antes el fútbol y luego el cine.
Sí. Eso ha dicho siempre él, aunque yo creo que es una pose, pero bueno, en el fondo...
No, yo creo que no es postureo, como se dice ahora. Yo creo que es un sentimiento.
A ti es muy fácil, porque eres del Madrid y estás acostumbrado a ganar, pero la Atlético que de vez en cuando gana alguna cosa, te anima a seguir perseverando.
Me han dicho
pero...
que insistes en que el Atlético de Madrid este año va a ganar la Champions.
No, el otro día...
Tiene ya el billete para Cardi.
En el programa, no, el billete para Cardi. Yo creo, porque esto no me va a fallar a mí, esta vez, que el Atleti de Madrid va a ganar en Cardiff esta Champions, pero por una razón que no es que sea el mejor ni el que mejor va a jugar, es por no tiene razón de ser, nada más que algo que yo creo que a veces pasa en la vida. Este año el Atleti acaba en el Vicente Calderón después de 4 años.
Señor.
Yo vi al Atleti el último partido en el Metropolitano el año 66, en mayo, contra el Atleti de Bilbao. Ese año el Atleti ganó la Liga y se fue del campeón ganando la Liga, nada menos. Este año el último partido que se juega en el Calderón es contra el Atleti de Bilbao.
Entonces,
curioso, ¿eh?
Los signos en el cielo están escritos ya.
No creo que va a ganar la Liga y tampoco creo que gane la Copa. Luego le queda eso. Y luego hay otra cosa, coño, que yo nunca le he visto ganar al Atleti nada importante.
No,
ya lo siento ahora.
Si yo pudiera darte ese regalo, te lo daría.
Copas, ligas tampoco.
De lo gordo.
En todo caso, te
recuerdo. Es ilustre el Barcelona.
Claro.
Yo no es por echarte un jarro de agua fría, sí, pero recuerdo que hiciste un razonamiento muy parecido cuando creías que el Atleti se iba a vengar del Bayern de Múnich porque se cumplía un aniversario redondo.
Lo de Schwarzenbeck.
Sí, se lo cargó, lo eliminó. Jugó la final contra el Madrid.
Sí, pero tú decías que la final iba a ser Bayern-Atlético de Madrid.
Pero fíjate que llegaron 4 y 2 eran los que ya había dicho.
Ya. Eso ya es de adivino.
Que te diga este señor que compartió conmigo la visión del partido.
Lo vimos
que
juntos,
le dije yo con el Madrid y el Sevilla. Faltando 4 o 5 minutos.
Dije,
no solo va a empatar el Madrid, sino que gana el título. Sí. Lo tiene seguro. ¡Pah! Empató. Prórroga. Le dije, ahora lo mete. Bueno, es que yo no soy un...
No sé por qué me llamáis a mí bate, porque el único bate aquí es el de José Luis García, porque en latín bate significa divino.
Sí, señor. ¿Has visto bate?
¿Cuándo te hemos llamado bate a ti?
Muchas veces decís el bate, tiene que leer.
No, el bate no, el bardo.
El bate como
poeta. Bardo,
bardo. También me llamáis bate.
No, bate no.
Bate no,
bate no, porque
yo... Yo me llamo alguna vez bate.
Bueno, don Eduardo sí.
Yo el único bate que conozco es el de béisbol.
Yo lo único
es con la misma letra. Sí que está usted.
No, está el abate Farías.
El abate.
Que eso es lo de los miserables y todo eso.
En fin, Telefónica, te adoramos, te necesitamos. No,
esa
es
la palabra.
Te adoramos.
I need you. No. We need you.
Exacto.
We need you.
Además, necesita el apoyo de Telefónica toda la inmensa audiencia de este programa.
Te meto una cosa, que así a lo tonto, hay mucha gente que simpatiza con Telefónica porque permite que este programa siga existiendo.
Sí, eso también es verdad.
¿Cuántas acciones de Telefónica habrán comprado la gente por este programa? Incontables.
Millares. Bueno, ¿qué
tienes? Fíjate.
¿Cómo empieza la temporada musical, don Eduardo?
Yo ya anticipo, seguro que será polémico, pero a alguno no le gustará, que a mí me ha gustado mucho la de Woody Allen.
Oh, a mí me ha gustado Society, mucho, coincido con el señor fiscal. No.
Y por lo tanto voy a empezar con la canción emblema, que es de Rodgers y Hart, porque sí, prácticamente claro, casi toda la banda sonora, que es Manhattan, y está cantada por una cantante estupenda, se llama Lee Wiley. Y ahí está, para mi señora madre.
Oímos la canción con...
¿Has visto ya la película, Luis?
Y luego sí, y luego hablamos de la película.
It is romantic,
sí,
¿no?
Sí, es para Billy Wilder.
Claro, que esa suena toda la película de
Woody Allen. Mantenemos el tiempo. ¿No? No se nos olvide, don Eduardo, que mantenemos, por supuesto, que la primera dedicatoria es para su señora madre.
Lo he dicho,
naturalmente.
No, pero que quede claro.
¿Quieres tomar cada día las mejores decisiones de inversión en bolsa? Entra en Invertia.com y visita Valores a seguir hoy. Un análisis diario de las empresas en bolsa, con las noticias que influyen en su cotización y recomendaciones para que elijas la mejor estrategia de inversión. Invertia.com. Desde 1999, solo información económica veraz, experta y contrastada.
Bronx and Staten Island too. It's lovely strolling through the zoo. It's very fancy on old Delancey Street, you know. The subway charms a soul. When balmy breezes blow to and fro, and tell me what street compares with Mott Street in July. Sweet push carts gently gliding by. The great big city's a wondrous toy, just made for a girl and boy. We'll turn Manhattan into an isle of joy. Together, dear, in Giles. We'll go to Coney and eat bologna on a roll. In Central Park we'll stroll, where our first kiss we stole, soul to soul. And South Pacific is a terrific show, they say. We both may see it close someday. The city's bustles cannot destroy the dream of a girl and boy. We'll turn Manhattan into an isle of joy.
Bueno, pues hablemos de la película de Woody Allen. Hay un oyente que habla de esta película. Han llegado muchísimos emails este mes de agosto, lo cual agradezco. cowboys@esradio.fm. Yo animo a todos los oyentes a que sigan mandando emails porque vertebran
no
el programa.
La tendencia es a no leer.
No, sobre todo porque vosotros me dais muchas facilidades. Héctor Ayats dice, Café Society es una comedia clásica de los 30. Me recuerda mucho, dice él, a una comedia clásica de los 30. ¿No les parece a ustedes? A mí no.
A mí no.
A mí tampoco.
A mí me parece que está ambientada en los 30. Los 30, que el único paralelo que hay con los 30 es la ambientación y en la época en que ocurre la acción.
Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Sí, si lo hubiera situado ahora mismo, pues también funcionaría.
La comedia de los 30, de Macare y eso, no se parece nada.
No, ni la comedia loca tampoco. Ni los personajes estrictamente. Los personajes son muy Woody Allenianos, sin ningún género de dudas. Y por lo tanto, yo creo que efectivamente está ambientada en los 30, pero no es específicamente, vamos a decir, un pastiche o un homenaje o una imitación de las comedias de los años de los
es 30. Un auto-homenaje, sobre todo, que es un auto-homenaje al propio Woody Allen, que hace lo que le da la gana, la familia judía, pues está todavía más, yo creo, aún más.
Yo creo que es más de lo mismo, con un poquito más de cuidado
formal. Fotografía es preciosa, por ejemplo.
Es decir, da la sensación, o por lo menos me da la sensación, de que está menos, digamos, menos improvisada.
Nunca he hecho, yo lo he recogido en... Nunca he hecho Woody Allen una cosa tan personal como hacer un fundido encadenado de los dos rostros de los dos protagonistas cuando están en la secuencia final. Nunca he hecho nada tan personal. La película está llena de cosas, de decisiones de puesta en escena muy personales. Incluso la planificación es completamente distinta. Está mucho más cercano con respecto a los actores. Yo, es la primera vez en mucho tiempo, en que no veo que está rodando la película de carril, que era lo que más...
Eso sí que se nota. Yo eso reconozco.
Dice que me incluso las de carril, fíjate, son agradables. A mí es que Woody Allen, la verdad es que muy pocas veces me defrauda.
A mí Irrational Man no me gustó, la de Blue Jasmine o como se llamara, no me gustó. O sea, que ya lleva una buena tirada de películas que no me gustaba.
Esta quizá me haya gustado un poquito más.
Blue Jasmine era el tranvía llamado Deseo, hecho en comedia.
Sí. Para mí me parecía aburridísimo.
No, pero si las historias de Woody Allen son siempre ya recurrentes y están ya escritas, pero sin embargo lo hace siempre agradable y grato.
Yo disiento un poco de vosotros, porque yo creo que lo que os ha gustado es lo que tenía que haber sido la película. Y entonces, por eso os impacta el final. Y por eso el aire de tristeza y de melancolía que arrastra toda la película. Porque es una cosa que hemos hablado nosotros muchas veces. Cuando llega el fin de año, medio planeta está desubicado. Le gustaría estar en otro sitio. A ellas y a ellos. Y en ese momento de cuando suenan las 12 campanadas, y además suena como mete Woody Allen maravillosamente, tanto en Los Ángeles como en California. Pero la historia, que es una maravilla y que se la ha dejado escapar, para mí es, bueno, no vamos a contar el argumento, una historia de dos ciudades, Hollywood y Nueva York. Una historia que empieza a desarrollarse en Hollywood y que luego se traslada a Nueva York. Y como una chica en un momento determinado elige mal. Y esa chica que le gusta Hollywood, cuando llega a Nueva York y ya no hay solución, ve que el Central Park es una maravilla y todas aquellas cosas. Y él también incluso reconoce que los momentos de Hollywood fueron estupendos. Esa historia imposible de amor empieza a estar trufada con todo Woody Allen. Yo ya estoy harto de verle las comidas de judíos a Woody Allen, todos en la mesa gritando el mundo de los gángsters en Hollywood, el mundo de los gángsters. Está muy bien. Si ese, a mí me parece genial que diga, pero ¿cómo le vais a matar? Porque pone la radio alta. Eso es una maravilla. Pero
bueno,
eso puede estar en Radio Days, en cualquier otra película. Yo creo que él lo que no ha hecho es centrarse por pudor o no sé por qué en esta historia. Tienes una historia maravillosa. Esa sí es una historia de los años 30. Esa sí es una historia de McCarey o de Hoss. Esa sí es una historia verdaderamente romántica. Y la del tipo no necesitas que sea el hermano de un gángster. Es un tipo como Billy Wildenstein, que dirige poco a poco, llega a dirigir un club en Nueva York. Y esa historia de amor de los dos con ese otro señor, que es Steve Carell, que es el que luego es el marido, y esa otra señora con la que luego se casa, era la película. Y entonces empieza a meter otras cosas en la película, que ya las he visto, pero que no digo que sean malas, sino que me fastidia que el núcleo no se haya
decidido. Pero son los tics de Woody, yo creo.
Sí,
que
son los tics de Woody.
Tics de Woody, que a él le divierte meterlos.
Hecha está bien hecha, claro, ¿cómo no va a estar? Si
no, está mucho mejor hecha que...
Ah, estupenda,
incluso...
La ambientación, peinados, todo, es una maravilla como las hace, ¿no?
Pero yo creo que la película, que está muy bien escrita desde mi punto de vista...
Hay guiones formidables,
porque... Es él el que habla, ¿no?
¿Eh?
Sí.
Es él el que cuenta la historia.
Sí,
yo creo que es su voz.
Sí, sí.
¿No? Bueno, la voz de quien lo dobla. Ah, no, yo la vi en inglés, la vi en inglés.
Yo la vi en inglés.
Vale, sea él. La verdad es que en este momento... No, yo lo que creo es que es una película... A mí me ha gustado porque por primera vez él aun cogiendo los temas que son suyos, y podríamos decir que efectivamente puede ser una antología de Manhattan por un lado, de Anne y de sus hermanos por otro lado, y de algunos otros, y de Radio Days por otro lado, incluso de Broadway, ¿cómo se llama? No, Bala sobre Broadway, Bala sobre Broadway también, por supuesto, ¿no? De todo eso, pero yo creo que él lo refina bastante bien, y en todo caso él siempre se ha mirado al ombligo de su propio mundo, y eso forma parte un poco
de
su autoría. Pero a mí lo que me gusta es que la película va en una dirección al principio y luego él es capaz de cambiar la dirección cuando llega a Nueva York, y además como lo bien que funciona la película en la segunda mitad, precisamente porque ha sembrado muy bien las semillas sutiles en la primera parte, ¿no? Hay cosas muy bonitas en la primera parte, por ejemplo.
Luego literariamente es muy bonita la historia, literariamente está muy bien escrita esa película del guión cinematográfico.
Primero tiene un ritmo impecablemente bueno, con ese estilo de viñetas que él prolonga mucho más, y aquí está mucho más concentrado. Está estupendo. En segundo lugar, hay personajes en los cuales con un brochazo te los presenta. El brochazo de los dos amigos esos neoyorquinos, hace dos o tres brochazos y te los coloca, y siempre los saca cuando no los necesita en la historia. A mí un personaje, aparte de que
el matrimonio,
aparte de que la considero novia mía desde este mismo momento, porque he visto la del tiburón,
el
que
nombre,
está estupenda.
En nombre de Charlize Theron protesto.
¿Eh? Bueno, pero
¿quién te has enamorado ahora?
De Blake Lively.
Blake Lively,
bueno.
Blake Lively está muy guapa.
Pues ese personaje es magnífico. Y no hay ninguno en la filmografía de Woody Allen como el personaje.
Te voy a decir
de
una cosa.
Chica.
Está miscasting en el tipo. No es el que le va a esa Blake Lively. No digo que fueras tú, pero que no está bien. Él es muy buen actor, pero no le va bien. Y luego hay un error que tiene el guión. Él es un tipo como inocente, idealista.
No tanto.
Pero bueno, cuando está con ella y lleno de ilusiones.
Apocado al principio, bueno, muy apocado.
Y de repente hay un cambio brutal, y cuando está ya en el club dirigiendo y llega la que va a ser su mujer, ya él empieza a decir, tú, tal, oye, ¿en qué lado de la cama duermes tú esta noche? ¿No? Joder, esto parece un ligón profesional, y no era ese el personaje.
Ha ido cambiando, ¿eh? Sí, pero ha ido cambiando como consecuencia del fracaso sentimental suyo que tiene.
Bueno, ha endurecido el alma, ya contribuye a su cambio.
Un enorme Woody Allen, pero sí que me ha gustado mucho, me ha divertido mucho, y me parece que es el primer trabajo. Él ha trabajado más el guión que las veces anteriores, se ha arriesgado más, no digo yo que no cometa errores, y yo creo que está muy bien.
Tiene un tono
hay más
me ha divertido mucho.
¿Vosotros visteis una película que se llama Viaje de Ida, de Ty Garnett?
No.
Es un viaje, como era entonces, en los años 30, siempre en transatlántico. Y entonces va un tipo que lo van a fusilar, que lo van a matar en la cárcel, y una chica enferma, terminal. Entonces se enamoran. Y claro, no va a haber historia porque se van a morir. Pero ellos deciden que cuando llegue la noche vieja, ese año que probablemente ya no van a estar juntos, que es un poco lo de Woody Allen, esa melancolía que tiene toda la comedia. Que
eso es una
comedia.
Que lo dice la película de Garnett, yo creo que la he visto.
Entonces llega el fin de año, ellos están muertos, se ve la barra del local donde ellos iban, están las dos copas, ¡pam! ¡Bam! Y saltan las dos copas.
Ese es
el toque de comedia de los años 30, que él persigue, y que me parece, oye, que Woody Allen es uno de los genios del cine, sin ningún género de duda. Y yo sí creo que está más cerca de lo que decíamos Woody Allen, pero hay una serie de gags que los puede meter en cualquier película, y que aquí me hubiera gustado, a mí, yo no digo que tenga razón, que se hubiera centrado en esa historia llena de melancolía en un mundo tan, entre comillas, divertido como Hollywood y divertido como el Nueva York de los años 30, y maravilloso, la huella de tristeza que tiene esa historia, donde se dan cuenta que es imposible, que ya no va a haber marcha atrás, y llega eso que tú dices en ese final, que es lo mejor, que es el fundido en negro, que la gente se queda un poco en el
cielo. No, se queda, porque es que dices, ¿cómo va a terminar la historia? Pues yo creo que es la mejor manera posible.
No puede seguir más.
Es una decisión de puesta en escena fantástica, es decir, utilizar un recurso como el fundido en negro para fundir dos personas que están tan distantes, me parece que es estupendo.
Tan distantes y tan cerca.
Tan distantes y tan cerca.
Porque están sonando las campanadas, se supone que 3 horas antes en un sitio que en el otro, pero para ellos no hay
pero
ese
yo
tiempo.
Creo que están, yo ahora a lo mejor me corregirán, ¿no están los dos en Nueva York?
No,
la fiesta de ella
ya está en Hollywood.
Son Hollywood
y él está en Nueva York.
Sí, ha vuelto ella.
¿Y qué música suena? ¿Qué música? ¿Cómo era?
La que metí yo, la obra de teatro.
¿Cómo era? Este es el momento en el que yo tengo que decir, y hay un oyente que se llama David Alonso Molina que dice, le sugiero una idea que creo que es estupenda. un concurso en el que el director de cine García canturrea una banda sonora. Me encanta cuando hace eso.
Sí,
y los demás han de adivinarla. Luego se podría ver ese tema y usar la banda sonora o la película. Por ejemplo, Amor a quemarropa, True Romance. Me imagino a García canturreándola y me entra la risa.
Amor a quemarropa es una obra maestra. Es un guión de Tarantino que hizo Tony Scott y cada vez
sí, hombre, sí,
ha ganado con el tiempo y es una
buenísima
obra,
obra, sí, señor.
Pero, por ejemplo, podríamos haber empezado con la de Woody Allen. Tirarirara, que es... Tirarirara, joder, cómo es esa canción de buena, ¿eh? El... No es romántico. Anda, que no le va bien sí, a la historia.
Pero podemos hacer... la película es el que hemos puesto, es Manhattan, ¿eh?
Ya, ya lo sé, ya más habla continuamente de Rogers y Hart.
De Rogers
y Hart,
sí.
Habla de los...
Oye, por ejemplo, yo no sé, vi los títulos de crédito...
Vale, tú, joder, no te mojas, ¿a ti qué te ha parecido?
No, ya he dicho, a mí me parece...
Ni fu ni fa, ha dicho.
No, sí. me ha gustado, no, vamos a ver, he dicho... ¿No? Cosas que coinciden con apreciaciones que han hecho Luis Alberto y Eduardo. Me parece que es una película menos de carril, menos improvisada, mucho más cuidada formalmente, más trabajada, digámoslo de alguna manera. Pero es verdad que a mí, como a ti, la historia no me termina de captar hasta el punto de decir, yo, qué historia más fantástica.
Es que tampoco yo creo que él quiere acentuar el lado melodramático, ¿eh?
No, si no hay melodrama, ¿no?
Bastante melancólica.
Hay tristeza.
Melancólica,
¿no?
pero
hay tristeza en casi todas las películas.
En todas tienen un punto de tristeza, sí.
Yo no le veo...
Bueno, la comedia no es solo jiji, Chaplin,
claro,
no supuesto, es solo...
Hay melancolía también, claro. La comedia, claro.
Hay un oyente que te pregunta, Jaime Fernández, asturiano, casi como tú, que, por favor, que dónde puede encontrar el coloquio que tuviste con Woody Allen en Oviedo. Que si hay alguna manera de encontrarlo.
Sí, es copyright es de la Fundación Príncipe de Asturias.
A lo mejor en la web.
No sé si la habrá autorizado. La Fundación Príncipe de Asturias ya. Es la que tiene ese coloquio.
Bueno, intentaremos hacer, a ver si nos dejan una copia.
Un par de
horas.
Este mismo oyente, don Eduardo.
Muy amigo mío también.
¿Mío también?
Sí.
Le dice usted, se dirige a usted, porque debía ser que en uno de los últimos programas de la temporada pasada salió a colación, que no solo Dorothy Malone está viva en el reparto del Sueño Eterno, sino que también está viva de esa película Sonia Darin, así a la que yo no le pongo ni cara. O sea,
es, Dorothy sí, Malone es la bibliotecaria.
Sonia Darin es la señorita que atiende la librería esa que supuestamente es de anticuarios y tiene libros de pornográficos.
Usted, dame un Ben-Hur, le dice, ¿te acuerdas?
Un Ben-Hur de 1888.
Una de las
resulta que apareció en el 90, por ejemplo.
Por cierto, ya que sale lo de Ben-Hur...
Creo recordar que eso.
¿Habéis visto lo de Ben-Hur?
Sí, yo lo he visto.
¿Y?
Yo no voy a ir, no, creo.
Yo creo que no voy a ir, fíjate.
Pues es que...
Me han dicho que no sale Roma.
¿Eh? Si es que, claro, para empezar te dicen, primero es, yo ya he visto también una serie de televisión, un telefilme de televisión, esta Semana Santa vi otro Ben-Hur.
Sobre Ben-Hur también.
Pues, sí, yo que no. Entonces dices, pero bueno, si Ben-Hur ya está hecho, no es que sea más o menos fiel a la novela de Lewis Wallace, que yo no he leído sino en un resumen de esos libros, resúmenes. Que
de historia, algo, la colección Historia.
Efectivamente, uno de estos, totalmente, ¿no?
Coronel Lewis.
Lewis Wallace.
O tuvo en sus manos el destino de Billy el Niño. Conviene saberlo, dicho sea paso, ¿no?
Pero es bueno, para los que tienen caballos es un año fenómeno, porque están, fíjate, para hacer Ben-Hur lo que tienes que coger.
Fíjate,
lo que tiene que coger cada caballo debe tener, de verdad, como mínimo 10. O sea, cuando
10 dobles, como quien dice.
Claro, porque no son los mismos todas las tomas. Y tienen que tenerlos igual, los negros, los blancos, los que tienen pinta.
O sea, han metido a los celotes, hay mucha más presencia de Jesús, de Nazaret y de los cristianos,
y menos
etcétera,
romana.
Y tal, ¿eh?
Y menos romana.
Pues sí, no. Entonces, bueno, si el que no haya visto Ben-Hur, pues seguro que la vez dice, pues hombre, está entretenido, la carrera de Cuadrigas es digna. Yo creo que no he metido muchas cosas digitales, porque ahora son capaces de hacerlo digitalmente. Al menos eso dice Bermantoff, o como se llame el señor este que ha dirigido, que dirige sobre todo películas de acción y de superhéroes.
No decir nada del aire, ¿qué pasa?
Pues está flojito.
Hace un frío, no hay quien pare.
Tú hablaste de una película. Tú hablaste de una película que he visto yo este verano y me ha parecido irregular pero interesante. Se llamaba El Caso Fisher. ¿O no llegaste a
Caso Fisher?
Sí, el combate. La partida de ajedrez.
Ah, entre... Caso Fisher, claro, la de Reykjavik.
Muy interesante esa película.
Está muy interesante la película.
Hace Liu, el
Schreiber está
genial,
maravilloso. Me parece un actor maravilloso.
Está muy bien.
La película de hace 2 años, ¿no?
Spassky,
es de lo que más me ha gustado.
¿No?
Este.
Spassky Fisher.
Sí, sí. Spassky, ¿no? Sleep Schreiber.
Está maravilloso.
Sí.
Ese pelo que han puesto.
Eso fue en Reykjavik, ¿no? En Islandia.
Reykjavik, sí.
Claro, fue el combate del siglo.
Es una película irregular, pero muy interesante. Es que creo recordar que tú en algún momento has hablado de ella.
La mandaron de los de la academia.
La viste con la copia de la academia.
Pues hay una película que creo que nos ha estrenado en España, que un oyente nuestro que escribe desde Miami, precisamente, es uno de los que nos oyen ahí en el mar. Se llama Efraín Montero, el oyente. Y dice que Hell on High Water, que habría que traducir algo así como Infierno en Alta Mar o algo parecido.
¿Es un título de una película de Fuller o de quién? ¿O de
eso
alguien,
es lo que
¿no?
se llamó aquí El Diablo de las Aguas
el Turbias. El Diablo de las Aguas Turbias.
Bueno, pues
¿no?
esta es una película de, que está recién estrenada en Estados Unidos.
Pues el título es igual.
Que nos llama poderosísimamente, vamos, nos pide, por favor, que no le perdamos la pista, que es un peliculón que le parece...
¿De ahora?
Sí, sí, de ahora.
Que todavía no se ha estrenado en España.
O sea, el Infierno en Alta Mar.
Os voy a leer el email para que quede claro.
Ah, en los tiempos en donde se leía en folio.
Deseo llamar vuestra atención sobre Hell on High Water. Él dice, infierno en pleamar. El film es para mí el más interesante, la más interesante propuesta de Hollywood de este verano. O sea, está hablando de una película de este verano. ¿De qué se trata? Un padre divorciado, con ayuda de su hermano, un ex convicto, recurren a medidas desesperadas para salvar el rancho de su familia en el oeste de Texas. Género. Western noir, quizá. Lo digo porque tiene elementos de ambos. Del western carga la omnipresencia y desolación del paisaje, valores familiares, individualismo, y de noir la ambigüedad, la crueldad, héroes imperfectos.
Pues primera noticia.
Desafortunadamente,
¿por qué lo de pleamar o por qué? Porque, no, no. Bueno, Texas tiene evidentemente Golfo de México, claro, para dar y tomar.
En el oeste de Texas dudo yo que se refiera.
En el oeste, ¿no?
Más bien hacia donde está el Panhandle, etc.
Tampoco en el Príncipe de las Mareas se ve ninguna marea. Y sin embargo,
no, también es verdad.
Ni ningún príncipe.
Dice este oyente que me ha gustado el escuelo final. Dice, desafortunadamente hay por ahí algún sermón progre de Hollywood, el peaje de costumbre. Pero bueno, sin mucha importancia.
¿Y quién es el director? Yo no, de esa película
pues tiene toda la pinta de que sea una gran película.
Pues la ha dirigido un británico que se llama David Mackenzie, que es que ha hecho películas como Start Up de 2013, Perfect Sense.
¿Cómo se llama el director?
Mackenzie.
David Mackenzie.
Me suena.
No me suena.
A mí sí.
Y
a mí sí
en la película esta que nos recomienda, los actores son Ben Foster, Chris Pine y Jeff Bridges.
Hablé aquí de una película pequeñita, es que ya no sé, se llama La clase de esgrima, que,
sí,
que trata...
Sí, me suena, no sé, sí me suena.
Es bastante bien. Hablaste, y hablé de otra escocesa, bueno, escocesa inglesa, de Terence Davis, que se llama Sunset Song, que es una historia situada en Escocia antes de la Primera Guerra Mundial sobre, bueno, sobre el mundo rural, es que está bastante bien.
Yo creo que
esa
sí.
Es la que yo
Terence
creo,
Davis. Es un melodrama tremendo. El final... Falla un poquito porque va un poco también un poco hacia progre, pero...
Sunset Song, ¿no?
Sunset Song. Sí. Sí. Muy bonita.
Para que nos dice nuestro amigo oyente, si ha cabreado en el mundo de lo progre, pues se puede estar bien también.
Hombre, no ha dicho que ha cabreado. Dice que a él le parece que esa especie de exordio final progre sobraba. Pero bueno, chicos, eso es opinable. Como...
Ah, que es que no es que haya enfadado la película en el mundo pseudo-progre.
No, a él le ha molestado el
peaje. Tú has querido suplir con tu portentosa imaginación una polémica.
No. Me parece que dice eso, ¿no? Que paga un peaje progre habitual en Hollywood. Pero no, no. Pues tampoco veo yo a Hollywood muy progre últimamente. Dicho.
Desafortunadamente hay por allí un sermón progre de Hollywood, el peaje de costumbre, a la larga sin importancia. O sea, que no parece que haya...
Bueno, que tampoco sea tan importante.
Telefónica, by the second time.
Por supuesto, forever. Telefónica forever.
¿Qué nos vas a poner de música?
Pues seguimos en ese estilo, ¿no?
Sí.
En ese estilo. Ahora vamos a otra canción clásica. Esta es una cantante estupenda, oírla con cuidado, se llama, no muy conocida, Joan Greer, y otro tema de Rodgers y Hart que se ve en la película, que es Bewitched, Bothered and Bewildered.
¿Quieres tomar cada día las mejores decisiones de inversión en bolsa? Entra en Invertia.com y visita Valores a Seguir Hoy, un análisis diario de las empresas en bolsa con las noticias que influyen en su cotización y recomendaciones para que elijas la mejor estrategia de inversión. Invertia.com. Desde 1999, solo información económica veraz, experta y contrastada.
He's a fool, and don't I know it. But a fool can have his charm. I'm in love, and don't I show it? Like a babe in arms.
Men are not a new sensation. I've done pretty well, I think.
but this half-pint imitation put me on the blame. I'm wild again, beguiled again, a simpering, whimpering child again, bewitched, bothered, and bewildered am I. Couldn't sleep and wouldn't sleep, and what would I do if I shouldn't sleep? Bewitched, bothered, and bewildered am I. Lost my heart, but what of it? My mistake, I agree. He's a laugh, but I love it, because the laugh's on me. A pill he is, but still he is all mine. And I'll keep him until he is bewitched, bothered, and bewildered like me. I've tripped again. The way to my heart is unzipped again. Bewitched, bothered, and bewildered am I.
Pues sí, esta voz, aunque yo tengo que decir una cosa, me siento muy defraudado con usted, don Eduardo, porque ha cogido usted a cambio de novia en el programa de esta noche. Y
no, he dicho que me he echado otra novia, es que soy polígamo.
Porque podías pero, tenerlas, porque sabías.
¿Y qué opina su madre a propósito de esa actitud?
Pues cálcule, para un hijo que ha condenado a Jesucristo, ya que sea polígamo, pues como, pues dice, como dice el personaje de Woody Allen, además de gasto se ha hecho cristiano, como dice
la madre. Porque les daba la vida eterna, claro.
Más allá, efectivamente. Así que ya me contará usted a mí.
Bueno, hay algunos emails más que tengo seleccionados. ¿Quieres hablar ahora del reclinatorio?
No, quiero hablar de la lista de la BBC.
Pues venga. Mira,
yo tengo Eugenio... tema también relacionado con uno de los contertulios presentes en esta mesa.
Ahí va. ¿Ah, sí? Venga, vaya, suelta eso antes. Suéltalo.
Claro. Entonces será o de Eduardo o de José Luis. Porque yo no soy contertulio. No, yo soy,
tres.
Yo soy director del
programa. Enseguida lo vais a ver. Director. Bueno, el libro Campo de Gas, del Gas, de don José Luis García, ha alcanzado ya su tercera edición y salió hace nada, hace tres meses. Pues,
si la primera la agotó en la Feria del Libro delante de mí, delante de mis narices.
Impresionante, o sea, el éxito de ese
bueno,
libro.
Ahí está poniéndose de moda una literatura deportiva de boxeo. ¿No te has dado cuenta los libros que empiezan a
bueno, pero ese es mucho más tu libro que un libro sobre boxeo,
ya,
sobre lucha libre.
Hay una especie de
libro de recuerdos, de memoria.
Hay un libro que tengo yo ganas de echarle una mano, que acaba de salir en Estados Unidos, que además me gusta mucho el título, es sobre ensayos de boxeo, que se llama Desde las localidades altas, pero que sería aquí desde el gallinero, ¿no? No desde el ringside, sino desde arriba. Y me gusta la idea, yo nunca había pensado que se podía...
Me ha hablado nuestro querido amigo y contertulio para cosas de libros, mejor dicho, no contertulio esto, Andrés Moret, que hay, a ver si me acuerdo yo, hay un periodista que escribe...
yo creo que en el Correo, en Bilbao o algo así, que escribe deportes maravillosamente bien, en el estilo, dice, díselo a José Luis porque me mandó un correo que no lo tengo aquí presente, ¿no?
Por hacer precalentamiento de mercado, tengo que decir que está a punto de sacar una novela sobre el mundo del boxeo, David Gistau.
Sí, señor.
O sea, todavía no está publicada, ¿eh? Pero me consta.
No, tengo yo la única
copia
que hay, que me la ha mandado, y como le he prometido que se lo voy a leer bien, no lo quiero leer así de arriba, sino con papel y pluma. Y ha empezado de que sí, no es de boxeo, pero gira alrededor del mundo del boxeo, ¿no? Y es una novela que tiene...
La primera ya estaba muy bien.
La primera
era el tema de los hinchas de fútbol, sí.
De los ultras,
de las barras,
ultras bravas, skins, etcétera.
Se la presenté yo en el Hotel Eurobuilding.
Bueno,
novela.
BBC, bueno, lista.
La lista de Schindler.
¿Este quién la ha hecho, la BBC?
300 y pico críticos, pero claro, los críticos son ahora, para mí ya desconocidos, porque son de internet, entonces es otro mundo.
No son críticos todos,
sí, son críticos,
del Reino Unido, de todo el mundo.
No, de todo el mundo. Pero que son, ya, no sé, porque yo me quedé helado cuando vi que habían escrito en España 300 críticos también, y no estaba Eduardo, no estaba Arconada, oye, que son críticos y están en medios, son como gente que escribe del el Jinete Verde.
A mí quitando tú, es que nadie me ha pedido nunca una lista, o sea, y escribo en un periódico desde hace 30 años, pero si yo debo ser de los más veteranos en este momento, ¿no? O sea, que pero jamás ni fotogramas, ni ninguno en absoluto, nada, jamás me han pedido una lista al respecto. Usted ha logrado comerse el bombón, el mío ha venido deshecho. Me dio cuenta de la temperatura.
Con el calor que hace.
Es más rico desecho que no tomarlo.
De trufa estupendo.
Lo he traído yo las dos trufas en mi coche. Lo que pasa es que José no me ha dejado poner el aire acondicionado.
Pues está la nochecita.
Está con la noche como para no poner el aire acondicionado.
Para el viruje, pero en fin. Bueno, a ver, entonces, a ver.
Yo lo que creo que los que tenemos una visión del cine, vamos a llamarla poniéndonos así pedantes, clásica, de lo que ha supuesto el cine, sobre todo, es verdad, es el cine americano lo que nos ha impactado, eso es lo que dijeron, nos guste Dreyer, Rossellini, Renoir, etcétera. Ahora hay otro mundo de gente que se ha acercado al cine, otro mundo que está en un mundo que ha cambiado. Esta gente, para comparar las listas con la lista de Bruselas o las listas de Sight and Sound, es como la gente que ahora escribe y se comunica en lo que tenéis vosotros en los teléfonos. Dice, te quiero que sepas, no pone qué, pone una K, es otro lenguaje. Bueno, pues ahora estas películas, hay como varios directores que yo no he oído hablar nunca de ellos. Hay uno que está 4 veces en la lista. Entonces dices, bueno pues evidentemente yo... Ellos tendrán razón, pero hay chinos, coreanos y tal, y evidentemente la supremacía de Hollywood ha desaparecido. Y yo he hecho una lista en paralela de lo que yo había puesto en las 7 maravillas. La lista, los 10 primeros son, y a mí me encanta, esta y está en mi lista, Mulholland Drive.
A mí también.
De David Lynch.
A mí no me gusta.
The Number One.
A mí me gusta mucho
Mulholland Drive. A mí sí, me parece la mejor película de Lynch y me gusta mucho. Vale. Luego está In the Mood of Love, The World
for Love.
Can Wait. Yo no la metería entre las 10 mejores.
Deseando amar, yo es que
del
no la he
siglo
visto.
XXI. No la he visto, Estamos hablando de 16 años, porque entra las de los 15.
Sí, pero esa es del siglo XX.
La tercera, a mí, la vi con mucha atención y no la dejé porque la quise terminar. There Will Be Blood. Se llama Pozos de Ambición en España.
La vimos juntos tú y yo.
De Paul Thomas Anderson.
La vimos juntos.
No entendí muy bien la película ni por qué se había hecho esa película.
Que Paul Thomas Anderson es uno de los directores al alza.
Luego la Spirited Away de Hayao Miyazaki. Bueno,
El viaje de Chihiro.
Sí. No, esa es buena, pero...
Esa está bien, es buen director.
Otra que a mí me viene, sí, bueno, eso, pero es que el siglo XXI es el siglo del cine animado. Es Up, que no viene, por cierto, porque es sentimental y no lo han metido entre las 100.
Buenísimo.
Es preciosa esa película.
Del revés, no ha llegado.
Del revés.
Que también es buenísima.
Es el Wall-E, es Buscando a Nemo. Es
los Cuatro Fantásticos, que nunca la citáis, es que es maravillosa.
Sí, pero los Cuatro Fantásticos es real también.
No, pues sí. Ah, no, yo digo los... No, es que no los Cuatro Fantásticos.
Los Increíbles.
Los Increíbles.
Eso, bueno. Increíbles, buenísima.
Está muy bien.
Es que es una especie de
parodia. Y yo entiendo que la gente joven ahora y los niños recordarán estas películas, Wall-E, Dali, buscando a Nemo, todo eso, como nosotros recordábamos de chavales, Peter Pan, Alicia, claro, el País de las Maravillas, Blancanieves, porque son
incluye
extraordinarias.
A las niñas con Frozen, bueno, que están locas.
Vamos a salirnos un poco del cine animado, que sería un capítulo aparte. Entonces luego viene una película que a mí me gusta muchísimo, que es Boyhood. Que a mí ya, y la hablamos aquí.
Sí, pero la hemos también, hablado mucho.
A mí también.
Eternal Sunshine of the Spotless Mind, esa es la de Mitchell Gondry, Olvídate de mí, se llamó aquí. Y otra, el lugar 7, que a mí me defraudó absolutamente, pero a mí, a Eduardo y a pocos más, que es El Árbol de la Vida, de Tree of Life, de Terrence Malick.
A mí no me gusta tampoco.
Yo me quedé helado viendo esa película.
A que me critiquen en todos los sitios, diré una sola palabra, horrenda.
Pues esto es lo que se lleva.
La vida. Opino lo mismo que vosotros.
Luego, una que yo no he visto, pero que puede estar bien, Gigi, A One and Two, Edward Yang. La 9, A Separation, que no la he visto, pero he oído que es muy buena.
¿A Separation, la inglesa?
No, es una película como en el mundo de Musulmania.
De Asghar, ¿no? Fajardi, de 2011.
Sí. Ah, sí, de Fajardi, esto no lo he visto, ¿no?
Y luego la 10.
Ah, sí, Namiri no sé qué, estaba sí, bien esa película.
Por eso
Iraní,
digo.
Iraní, no estaba mal esa película.
Pues eso te digo.
Namiri no sé qué, A Separation, una
separación. Nader y Simin, una separación.
Sí, no estaba mal esa película. ¿Sí? A mí no será entre mis favoritas, pero...
Y luego viene el No Country for Old Men, que es la de los hermanos Coen, No es País para Viejos, que creo que es la mejor de los Coen en los últimos 20 años. Esas son las 10. Bueno, de esas 10, yo estoy de acuerdo, como habéis visto, con la de Joey y Ethel Conan, Boyhood y Mulholland Drive. No quiere decir que estoy de acuerdo, como estoy de acuerdo en otras más, pero yo metería Master and Commander, una de las 10 mejores películas en lo que llevamos de
siglo. Esa es una lista, si se me permite decir, muy canónica y muy clásica para los gustos de la crítica establecida. A mí no me ha parecido ahí que haya ninguna rareza. Yo no pondría ninguna entre las 10.
Yo, por ejemplo, he hecho de menos las tarantinadas del siglo XXI.
¿De cuándo es
Kill Bill? Es el 2004.
Es el Zodiac.
Las listas entran solo del siglo XXI.
Solo las del siglo XXI. Zodiac, luego... Bueno, vamos a leerlo si queréis, pero hay una, yo pongo aquí las que me han parecido horribles. No existe. No existe Million Dollar Baby, por ejemplo, que es una maravilla.
Es una maravilla.
Pero bueno,
película.
¿No es pero siglo está Holly Motors.
Sí. Master and Commander no es del siglo XXI.
Yo creo que es del 2000, ¿no? Entran las del 2000 aquí.
No sé. Bueno.
Está Caché, que hemos visto tú y yo que no nos gustó nada.
¿Cuál es Caché?
La de Haneke. Caché, aquella que le mandan una finca a casa. Eso ya la he visto yo en las películas.
Hay varios de Haneke, me parece.
Haneke no le he cogido el punto, como le
dicen. Master and Commander 2003.
Ah, fíjate, yo pensé que era anterior.
Y Million Dollar Baby.
Master and Commander vale más que todas las que están, todas las que habéis dicho.
Pero yo,
y va a perdurar en el tiempo mucho más.
Pero hay una que a mí
es épica.
Me deja helado, Eduardo, que es Holly Motors, de Leos Caras, que la he visto dos veces, precisamente para eso.
Yo también.
Yo digo, bueno, pero esto... Bueno, son otros gustos, y a lo mejor tienen ellos razón, son gustos con el mundo que estamos viviendo,
que no tiene nada que ver.
Es que yo, por ejemplo, Caché, The Master, de Paul Thomas Anderson, que la he visto dos veces, termino de entenderla.
El gran master, ¿no?
El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford está entre las buenas películas. El Lobo de Wall Street, que esa te gusta a ti.
Me gusta a mí mucho.
A mí no. Nada, bueno, pero Carol, de Todd Haynes, no está para...
Entonces, ¿el Lobo de Wall Street está en un buen puesto?
Sí, el Lobo de Wall Street, te lo voy a tirar al 78.
Bueno, tampoco, bueno, yo lo había puesto el 18.
Pero está metida. Fíjate tú las que...
78.
Fíjate las que yo creo que deberían estar en esa lista. Master and Commander. Million Dollar Baby. En la lista grande.
Hasta ahora estamos de acuerdo.
Yo metería Mulholland Drive.
Yo no.
Porque sí, porque me gusta muchísimo. Bueno. Metería que también está El Caballero Oscuro, que me gusta.
También, yo te lo metería sin duda.
La Vida de los Otros.
También la metería.
Es extraordinaria.
Me gusta.
Estoy de acuerdo, pero la pondría mucho más cercana, La Noche Más Oscura, de la chica esta, de la Bigelow.
A mí me gusta.
La de la joder, la que está...
Me gusta mucho.
Ahí
también.
Yo rompí con mi novia, ¿te acuerdas?
Casi Bigelow.
Perfectamente. Con Scarlett. ¿Rompiste con Scarlett?
No, no era Scarlett, ya había roto.
Ah, no.
Era con la...
What's...
No, Jessica Chastain.
Jessica Chastain.
No está... Yo la metería muy bien... Mad Max, la última, que es estupenda.
Es muy buena la última de Mad Max, sí.
En cambio, yo metería, porque la he visto tres veces ya, El Caballo de Turín, la de Bela Tarek. Me encanta esa película. Y metería una película que se van a desconcertar aquí casi todos, pero bueno. Una historia de violencia. Esa era
la de Cronenberg.
Esa era buena, la de Viggo Mortensen. Y Apalusa, un western. Que hizo Ed Harris, que me encanta.
Sí, no está mal ese western.
Y según la voy viendo, cada vez me gusta más esa película y está muy bien. Y claro, metería de Ridley Scott, o El Negociador, esa que me gusta a mí tanto, que solo a mí.
A mí me gusta.
¿Cómo, que, ¿cómo que El Negociador? A mí me gusta mucho.
Bueno, me gusta
yo, película, menudo final cuando pasar. Va a negociar a México.
A mí no me gusta.
Eso es un descenso a los infiernos.
A mí no
eso es Nietzsche en estado puro.
¿Cómo es eso?
Me gusta a mí El Negociador, sí, sí.
Y la del el Reino de los Cielos, que también me encanta, ¿no? Y luego El Artista, La Muda, esa era estupenda. Esa era
estupenda, la del Artista. Yo la metería también.
Los in Translation, que sí la tienen, que está en el puesto.
A mí me parece aburridísima.
A mí me gusta mucho.
Yo hay que decir contigo, yo creo
no
que
me gusta nada.
Pero bueno, Antonioni reciclado.
Cada uno nos gusta uno, a otros otro.
Curioso, ¿verdad? Cómo
lejos
se va
del cielo.
No,
claro. La primera mitad de la película es fantástica. Buah.
A mí me
cuando se meten en la sala... Ahí me encanta esa película.
La de fiestas, a mí me aburre, rara. Pero al Cantidubi. Mucho más que, por ejemplo, tú dices 2001. 2001 es una fiesta al lado de Lost in Translation.
Hombre, no. Yo estoy dispuesto a casi todo. Incluso a llevarme bien contigo esta temporada.
Tú has estado en
pero
Japón.
Por ahí no paso.
Tienes razón, Luis Alberto.
Es que es verdad lo de
es un rollo
tú cállate que eres mi abogado. A ver si te voy a destituir en
pues
público.
Pues tú destituye en Japón, tú porque dices... es el momento de empezar la temporada. O sea, la cantidad de abogados que hay en paro ahora mismo.
Destituye
o sea,
que algo queda.
Pues en Japón tú dices
lo que quieras.
Los entrelechos. Akura wa hi, aguli wa dai. Que la 6, que es la habitación número 6. Y es verdad, se pierde todo en la traducción. Tú empiezas a decir, me gustaría, que no sé qué. ¡How iba!
Eso se ve en los cartelitos.
Pero la... aparte de la película, es una extraña historia de amor y fascinación de un tipo mayor con la chica aquella recién casada con el fotógrafo. Que, ¿vosotros qué creéis? Hoy estaba hablando yo. ¿Que Million Dollar Baby él está enamorado de la chica, de la boxeadora? O él para es como la hija que ha perdido, que va a la iglesia.
Yo no creo que esté enamorado, yo para mí es la hija que ha perdido.
También.
Pero no hubiera sido, si no está ese accidente, algo
es que ha
que
perdido
se
a la hija,
faltado.
Luego no te puedes poner en el plano de que no la haya perdido.
Yo no le veo
yo
ninguna
no veo
pulsión.
No sé. Bueno, quiero decir...
No veo pulsión erótica.
Que a los que nos gusta un tipo de cine...
De atracción sensual.
No vamos a entrar en ese otro mundo porque nos va a parecer muy difícil. Hay mucho...
Me parece justo que no incluyas en tu lista Camino a la Perdición.
Que Camino a la Perdición.
¿Es también del siglo XXI?
Yo no sé si es del siglo XXI.
Yo creo que sí.
Míralo, a ver.
Yo creo que sí.
Bueno, pero yo es que lo de las listas discrepo y lo respeto. Discrepo bueno, muchas de las listas, pero las respeto.
No lo vamos a
porque,
respetar.
Porque, gusto no, porque son gustos. Escrito, claro, sí. A mí, pues...
Además, uno le gusta una cosa porque no se sabe por qué y otro le coincide.
2002, otro, ¿no? Camino a la Perdición. Porque, o sea, que es del siglo XXI. Sí,
Dogville, esa te gusta a ti, ¿no?
A mí Dogville es, dentro de lo de este señor danés, es de lo que menos me disgusta, porque me gusta el final que se carguen a todo el pueblo. Es lo único que me gusta.
Y esta de Before Sunset,
una cosa muy poética.
Esa
muy
trilogía
sutil.
Está muy bien.
La de Linklater sí está bien.
Lars von Trier, pero otras
a
cosas
mí,
me horrorizan.
La mejor de la trilogía de Linklater es la última, la que se desarrolla en Grecia, que tiene una secuencia insoportablemente dramática y de tensión en la habitación del hotel. Y la acaba muy bien. Está bien la trilogía esa
la
de
Linklater. La trilogía esa es muy bonita. Antes del amanecer... Antes del anochecer, esa está muy bien. Pero aquí hay un director, que a ver si os suena a vosotros. También a ver si lo puedo... Bueno, está también La Gran Belleza, que no os gusta, que a mí me gusta
no,
mucho.
Que no me gusta a mí.
A mí no, no me gusta nada.
No, a mí me gusta mucho. A mí la que no me ha gustado es la siguiente que ha hecho. Ahora ha hecho una serie sobre el Papa, ¿no?
Sorrentino, sí, pero ya he leído una cosa que no me ha gustado mucho, que lo saca desnudo al Papa. Y ahí, no sé a qué viene todo.
A mí lo de Juventud me ha decepcionado extraordinariamente. La,
yo no la vi,
segunda
naturalmente,
película, ¿no?
Porque como La Gran Belleza no
una película gustó. De los años 60.
¿Tu Juventud la viste?
¿Yo? ¿La Gran Belleza?
No, La Juventud.
No, yo Youth. Me quedé con el póster.
Sí,
el póster molaba.
Sale Maradona.
Visto el póster, creo que has visto lo mejor de la
visto
película.
Visto el póster, se acabó la rabia.
Porque sí. Sale Maradona en la película.
Vaya, fíjate, yo soy merengón, a mí que me cuentas.
Oye, bueno, ¿cómo se llama este director que es Pishing, no sé qué, una cosa que no lo veo? Yo no lo veo.
Coreano.
Tiene cuatro películas, tiene.
Coreano.
¿Pero cómo se llama?
Es que estoy buscándolo, pero entre 100, no me sale aquí.
Cuando
ya
lo encuentres. Ah, tiene la lista. ¿Has visto cómo tiene la lista? La tiene trabajadísima.
No, sí,
hombre,
sí.
Yo en verano siempre hago los deberes.
Eso escucha, decir, la tienes manuscrita.
Ha debido venir en tren y...
No, la tiene,
no la tiene
a máquina, pero luego con
apuntes. Que no veo
apuntes,
bien desde aquí.
Con apuntes.
Bueno, bueno, máquina no, con esas cosas que hacen.
Ahora lo busca. Pues
bueno,
mientras
máquina,
tanto vamos a escuchar...
De ordenador, ¿no?
Vamos a escuchar la cancioncita.
Aquí está. A Pichatox Pong.
Ah, sí, hombre, claro. Es un tailandés.
Es tailandés. Los tailandeses son los que tienen los apellidos más complicados y más largos.
No sé si es que hay uno que es tailandés y otro que es de Ceilán.
No, puede ser que también en Sri Lanka son apellidos muy, muy
no sé si ya,
pero eso me ha sonado tailandés.
Sí,
Ese,
yo no he visto ninguna de
esas películas. Síndromes and a Century. por ejemplo, es una de él. Hay cuatro, ¿eh?
Sí, sí, ese es promocionalismo.
Aquí hay otra, Tropical Melody. Crítico, a sí. Pichatón, no sé qué, no sé cuál.
A mí me da una pereza, chico, yo no sé si es por el apellido, pero...
Si fuera por el apellido, tampoco hubieras visto alguna.
Bueno, cara. Te voy a volver a poner el aire.
Bendito sea Dios.
Y, pero, ¿tú no notabas que lo había quitado alevosamente?
Pero bueno, tiene un mando a distancia, ¿vale?
No, sale, no, se levanta, pero subrepticia.
Ha vuelto totalmente reconvertido. Es un converso, yo ya no le hablo.
¿Por qué dices? Pero el aire, fíjate, si hará calor, hace... que hasta García.
No, yo no tu yo propio. No puedo,
daros cuenta que hoy viernes ha empezado a la temperatura a bajar,
mezcla,
pero ha habido unos días terribles.
De converso y de alma de la caridad.
No. Al contrario, lo he hecho porque os he visto el sufrimiento.
Y sobre todo los goterones de sudor que bajaban desde la.
Qué exageración.
Vamos a saludar a Telefónica, señores y señores. Ahora que estamos sudorosos, vamos a buscar alivio.
Consagremos nuestro sudor
Telefónica,
a Telefónica.
Telefónica es para todas las... Es all four seasons, para de todos los momentos del año. Sí, necesitas porque, Telefónica.
Sí, porque tienes calor, te da,
como Tomás Moro,
te da frescor. Tienes frío, te da calor. Estás indiferente, te saca de la indiferencia, porque siempre
necesitas una voz amiga, te la proporciona.
Ni frío ni calor, ahí está Telefónica.
Siempre grados, Telefónica. ¿Sí? Claro. Como decía antes García, Forever, Telefónica Forever. ¿Y qué canción vamos a escuchar?
Vamos a ver, escúchenla y díganme usted quién canta, a ver qué pasa.
Get a bubble as you listen to them play. Don't you get a glow? If you step out on the floor, you'll forget your trouble. If you go into your dance, you'll forget your woes. So come get together, let the dance floor feel your leather.
Es que es tan buena esta canción.
No, aquí lo
que pisarla me, claro, me parece un crimen. Es que
déjenla usted, si cuando acabe ya me dicen ustedes. Listen up and start to limber. Can't you hear that hot marimba? Let yourself go. Let yourself go. Relax and let yourself go. Relax, you got yourself tied up in a knot. The night is cold, but the music's hot, so come, cuddle closer. Don't you dare to answer no, sir. Put your banker, clerk, and grocer, let yourself go. Sin la incluyan en Café Society, pues no había
sin
nada.
Sin desmerecer para nada la voz, pero lo que es fantástico es la banda.
Hombre, claro, sí, sí, es una banda increíble. Una banda de los estos. Bueno, ¿qué?
Pero pues de las pistas. Pero antes a Judy Garland.
Algo a Judy Garland, sí.
Sí, pero es coetánea, denos pistas. Si tú ves la temporada,
si digo algo, si digo una característica física, don José Luis va a adivinarla. Entonces voy a decir, bizquea.
Entonces es la. La Gertrude, la esta, ¿cómo se llama? Pues no, es tu barba estrella,
no,
claro.
No,
la
para otra, nada.
La que fue una estrella y además con humor y eso. No era Gertrude Lauer, es la otra.
No.
No era la
Laísa.
Otra.
¿Eh? No, ¿es no? Laísa.
Bueno, lo digo ya, ¿no?
Dígelo, sí, por favor.
Su partener va a cantar ahora Chick to Chick. Es Ginger Rogers.
Hecho,
Ginger. Ay, qué maravilla, Ginger Rogers.
que todos la asociamos bailando.
Además sale en la película de Woody Allen, dicen, es Ginger Rogers, él finge que está hablando con Ginger Rogers.
Vale, pues este tema tan bonito de Irving Berlin, cantado por Ginger Rogers.
Qué maravilla. Ahora, qué orquestación, ¿eh? Qué
melodía. Me encanta la voz de Ginger Rogers, ¿eh?
¿Sí? Está por bailarles aquí, pero no me he atrevido.
Bueno, pues tú sabes,
usted,
bailar.
Usted tiene diploma.
Bueno, varios conciertos internacionales. Claro. En fin.
Bueno, a ver, ¿qué cuenta don José Luis?
Su recreatorio, claro.
Una sorpresa. Yo me gustaría que el tiempo que empleamos en el recreatorio, o bien para en el pasado hablar de actores en películas que estaban extraordinarios y no tuvieron el reconocimiento que merecían, o unas películas que yo hablé que me parecieron fantásticas, y Drácula de Bram Stoker, aquellas que hablábamos, pues hablar de momentos imperecederos que nos ha brindado el cine a lo largo del siglo XX. Por ejemplo, una película de John Ford en color que se llamaba She Wore a Yellow Ribbon, que es la película, ¿cómo se llamaba en español?
La Legión Invencible.
La Legión Invencible. Hay un momento, la que ha escrito don Eduardo.
Claro, hay un momento mágico en esa película, que es cuando se reúnen todos los soldados de caballería y le entregan un reloj a John Wayne, porque se jubila y se retira. Un John Wayne con gafas y con un bigote canoso, y entonces le parece que dice así, para que no nos olvidemos.
Let's we forget.
Y ese momento es asombroso porque los caballos se comportan exactamente de persona. Adelante, y va el caballo, y se para donde tiene que pararse. Y cuando le ponen le dan el reloj y no sé, el caballo retrocede 3 pasos y se coloca en la fila. Es decir, a nivel de puesta en escena, a nivel de emoción, es uno de los momentos de esos que John Ford consigue en la vida. Bueno, pero este es John Ford, pero hay tantos películas y tantos momentos que yo creo que son imperecederos, que sería hacer una antología.
Secuencias memorables, puede llamarlo.
Secuencias o
momentos estelares del cine.
Serán planos.
Momentos estelares, igual que lo de Stefan Zweig.
A veces serán planos, a veces serán escenas, a veces será una secuencia, que es una sucesión de escenas en donde da cabida a una secuencia, otro será un plano y una mirada. Bueno, momentos que yo creo que han cambiado nuestra óptica y nuestra visión, porque el cine ha sido para mí, ya lo sabéis, tan importante en el siglo XX como cualquier arte, como la pintura.
Es
la
un
música,
arte de artes, el cine, lo reúne todo.
Probablemente mucho más influyente.
Está lleno de momentos de esos que no se olvidarán, y que solo una imagen de esas, no sé, hay tantos, ¿no? Pero hay momentos que lo hablas con cualquiera y todo el mundo está de acuerdo. Chaplin en el vagabundo aquel del
Luce de la ciudad.
No, en la otra, en la de
Quimera del Oro.
En la Quimera del Oro, el hambre que tiene ese hombre, y cómo empieza a comerse las botas y los cordones como si fueran espaguetis. Y el otro que está diciendo, este se ha vuelto loco, lo ve y lo ve ya transformado en un pollo, porque lo ve como para comérselo. Se lo quiere comer. Y el otro dice, ¿pero cómo se está comiendo las botas? Pues sí, sí. Ese es un momento que todo el mundo reconoce que es genial, es irrepetible, ¿no? Ese momento de Chaplin. Bueno, pues como eso, yo creo que la historia del cine está llena. No sería como un libro de frases célebres, sería un libro de planos inolvidables. Pero no a veces planos, y cuando hay 2 o 3 planos, pues podría ser una escena. Cuando hay una sucesión de escenas, pues es una secuencia, como digo, ¿no? Esa secuencia es al amanecer, el rocío, salen de la habitación aquella, de esa casa que está en el Monument Valley, y está toda la compañía formada, y entonces le van a dar el reconocimiento al capitán, y vamos. Es un momento mágico y muy emotivo. Lo que pasa es que John Ford de esos tiene muchos. McCarey no te cuento. Fíjate cómo es esa película de McCarey, de la gente mayor. Infinitamente.
Haz paso al mañana, ¿no?
Mejor que la de... Que la
Be Way for Tomorrow.
Mejor que la de Ozu, ¿eh? Que Historia de Tokio. Esa está llena de momentos increíbles. Bueno, pues eso. También en el cine español y en el cine europeo las hay. Pues ya buscaremos eso.
En cada programa uno, ¿no?
¿Cuándo empiezas?
Pues la semana próxima.
Bueno, está muy bien. Déjame que, ahora que has citado Monument Valley, y es que había, como había seleccionado muchos emails, hay uno que viene muy a propósito, de Antonio Vives, que se ha ido este verano a hacer una excursión a Monument Valley.
Yo acabo de escribir un artículo recomendando ir a Monument Valley. He escrito dos. Uno para Galway, se llama En busca de John Ford, y trata de los lugares de John Ford. He escrito el primero, y la próxima semana o algo así, en fuera de serie, sale el de Monument
Valley.
Pues
mira, como si hubiera leído...
¿Dónde lo publicas?
fuera de serie, donde he publicado las dos recensiones de tu libro, Campo del Gas y Beber de Cine.
Ahora hablaremos de esos artículos. Oye, pero que es fuera de serie, ¿no? Pero qué es.
Espérate. El suplemento magazine de Expansión.
Ahora te diré algo de esos artículos, pero este hombre, que parece que haya leído tu artículo antes de que lo publiques,
sí, que me llamó la atención.
Ha ido a Monument Valley y dice, como se podrán imaginar, las razones para ir hasta allí eran las mismas tres razones que movieron a Orson Welles, y las únicas. Bueno, entonces hace una pequeña descripción sentimental, él, de lo que le ha producido, y dice, lo que desde luego no podía imaginar era que, pese a haber visto previamente los bosques de secuoyas del norte de California, atravesar desiertos, recorrer carreteras míticas y contemplar el Gran Cañón, fuera Monument Valley lo que más me gustó, impresionó.
No me extraño.
La grandeza de sus mesetas, la tierra roja, azabache y la luz, lo inundaba todo en las últimas horas del día y el amanecer, me hizo pensar en cómo se sintió John Ford al contemplar por primera vez aquel enorme valle.
Está muy bien escrito. Muy bien escrito, ¿verdad? Además me parece que cito a José Luis en el artículo, ya lo escribí hace semanas. En algún momento, aparte del aspecto fordiano, parece que entras en la prehistoria. Esto claro. Es un mundo perdido, que diría Conan Doyle, ¿no?
A mí me sorprendió, ¿sabes? El Alto Egipto. Como la época de las pirámides.
Por ahí.
Cuando yo estuve en el Monument Valley. Que luego había unos señores, como cuando estuvo Eduardo, que te engañan y dicen, no son cinéfilos. Pues aquí se ha rodado no sé qué. Dicen, no, aquí no se rodó esa, aquí se rodó esta otra. Pues aquí no sé qué, no. Eso fue en este lugar. Sí, pero el sitio es una maravilla. Hay un documental que recoge el rodaje de una de estas películas de John Ford. Se ve una hilera de camiones enorme por el Monument Valley. Van a instalar las tiendas de campaña, las vitrinas, no había nada, claro. Los baños, todo eso. Es una maravilla rodar ahí.
Yo me quedé ahora, no, ya no sé, yo es que fui a principios de los años 80, muy a principios de los años 80, cuando no iba tanta gente, porque ahora ya lo han incluido en los circuitos, no había ningún hotel, y yo me quedé en donde se quedaba John Ford, en el Harry Golding Lodge, porque era fuera de temporada y había una habitación. Yo no vi a Harry Golding, que era el propietario, no sé si se había muerto ya, pero era y es impresionante. Yo lo recomiendo a todo el mundo, y bien que lo siento, porque se está yendo, se acabará siendo el turisteo, y ya me cuenta que los navajos ya se prestan pues lógico, porque aquello, cuando rodó La Diligencia de John Ford, se estaba muriendo de hambre, era la depresión, y en un momento determinado, que había una nevada tan impresionante, se moría de hambre, y Ford logró que les tiraran desde aviones forraje para los caballos, comida para ellos, y bueno, hay una fotografía muy muy bonita, ahora que estamos preparando el libro de John Ford para la editorial, en el que le entregan un pergamino donde le designan como Nathan Inés, que es el soldado alto, el líder alto, líder valiente.
Garci, mira, un último email que quiero leer, porque viene muy a cuento esta noche. Martín Álvarez Martín lo remite, dice, buenas tardes, como lectura del verano les propongo adjunto un libro no publicado y que pide editor, García, atento. Me refiero a los artículos del señor fiscal en Fuera de Serie. Pesan un poco, de modo que envío una parte, porque nos ha enviado un archivo. Lo de pesar en el argot de las nuevas tecnologías quiere decir que manda un archivo adjunto que tarda un huevo en descargarse, para intentarnos, por hacértelo fácil. Si Borges decía aquella maldad de un genio en el sentido más germánico de esa mala palabra, don Eduardo es un genio adorable.
Muchas gracias. Muy amable.
Pero presiónenle, porque escribe mucho, lee una barbaridad. En lo profesional parece que no para. Se merienda 5 peliculitas a la semana y no y se nos está acomodando. Nos debe al menos el libro de Follner más el de John Ford. Uf. Por lo tanto, que abandone esa vida disipada, Herrero Dixit, y a trabajar. Un saludo y el próximo curso nos
vemos. Pues agradezco mucho menos la admonición final. Que
y además no tiene excusa porque tenemos una editorial.
Claro. Pues ahora, aquí me ha mandado, por cierto, me ha mandado un archivo en el que están Hatari buena parte Books. De tus artículos.
Claro.
Bueno, pues nada, ya saben ustedes.
Hatari Books.
Claro.
No te excusa.
Hombre, que ya tendremos que hablar de esa editorial dentro de poco, porque habrá novedades, gracias a Dios. Vamos a la última cancioncita.
Creo que el poema es muy largo, ¿eh?
Precedida, no, que hay tiempo.
Sí, ha dicho que
hay,
muy
tiempo,
largo.
Hay tiempo.
Sí. Precedida del último, y no por ello menos cariñosa saludo telefónica. Eso que quede claro.
El último, pero no el peor, que se dice en inglés.
No, todo lo contrario. Aquí vamos de menos a más, como debemos.
Last but not least.
Efectivamente.
Bueno, ¿y cuál va a ser la última canción?
Fred Astaire, Cheek to Cheek. Vamos a acabar ya.
¿Puede ir a Rogers? ¿Qué va a ser?
Este viaje sentimental.
Se llevaban regular entre ellos, ¿no?
Sí, bueno, no, bueno, eso es muy frecuente, están todo el día juntos y o se hacen amantes o no se llevan bien.
O se hacen amantes y luego los
antiamantes. No, entre otra cosa porque él era gay, o sea que
tampoco, tenía
y ella era una mujer muy extraordinaria, muy guapa, muy atractiva, a mí me gustaba.
Madre
horrores.
Mi metija, ¿no?
Sí, a mí también me gusta muy bien. Una gran actriz, además.
Se casó con mucha gente. El último debió ser Jacques Bergerac, un francés. Pero ella era muy sexy, muy atractiva.
Sí, ¿verdad?
Es impresionante. Y buena actriz, como dices tú.
Muy buena.
Ganó el Oscar, ¿eh?
Kitty Foy.
La mejor actriz.
Kitty Foy, ¿no?
¿Quieres tomar cada día las mejores decisiones de inversión en bolsa? Entra en Invertia.com y visita Valores a seguir hoy. Un análisis diario de las empresas en bolsa con las noticias que influyen en su cotización y recomendaciones para que elijas la mejor estrategia de inversión. Invertia.com. Desde 1999, solo información económica veraz, experta y contrastada.
Heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek, when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek.
Bueno, don Luis Alberto de Cuenca, no se quejará usted.
Doña Conchita Gambani, hoy inauguramos.
Este momento, ¿va a ir usted a París próximamente o no?
A París no.
Pero hombre, por Dios, ¿sabe usted que hay una magnífica exposición,
sí, sobre
de Tintín, sobre Hergé en el Gran Palais?
No sé, sí. Lo que pasa es que sobre todo una exposición sobre el Hergé, coleccionista de arte contemporáneo, y le encantaba la pintura abstracta.
Pero siempre hay que encontrar un pretexto para ir a París, ¿no?
Bueno, es verdad,
oye, ¿puedo decir que ese poema que vas a leer, si es el que yo creo que vas a leer, no, lo he visto yo como iba naciendo poco a poco, ¿eh?
No, y conoces perfectamente el personaje que lo ha inspirado.
También
se titula Un animal en celo. Tiene dos partes. Primera parte.
Ya empezamos.
No había más que verla, un animal, el celo. Ella no lo sabía, pero había nacido para el placer y era urgente decírselo para que se enterase. La ignorancia es mala consejera. No faltaban los medios de informarle de aquello, algunos infalibles, porque en ojos y en labios, en barbilla y en pechos desafiantes, se dibujaba una sensualidad que no se había visto nunca de esa manera tan genuina y palmaria. Era un clon de la gran ramera babilónica, y ella sin enterarse. 2. Segunda parte. Y aquel poema del descubrimiento de una sensualidad tan corrompida que daba gusto verla, terminó como suelen terminar las historias de ese tipo. En un final feliz de maridos celosos que jugaban al golf y dejaron de hacerlo, en un apocalipsis de matrimonios rotos y sobre todo en vicio, que es para lo que había nacido esa señora. Como... Ay, que me río, como ya quedó dicho. Pero el tiempo pasó e hizo que ella dejase de exhibir ante mí y ante todos aquel mesopotámico y rimbombante título. Yo me acabé largando con otra gran ramera o algo así y ella tuvo que contratar un negro para que le escribiese unas memorias tórridas que dejaban pequeñas a las de Fanny Hill en lo morboso y lo masturbatorio. No volví a verla nunca. Creo que no hice bien destapándole el tarro de su auténtica esencia. Tal vez hubiese sido más feliz ignorándolo y aprendiendo a jugar al golf con su marido sin disfrutar de nada que no fuese dinero, vacuidad, fuegos fatuos que ni queman ni alumbran. Pero a lo hecho, pecho, vivimos solo un día y mientras cae la tarde y la noche se acerca, es bueno recordar la escasa media hora en que estuvimos juntos compartiendo aquel sueño.
Bueno, ¿a qué se han dedicado ustedes este verano, si se puede saber?
Ellos dos, yo no, ¿eh? Yo me he dedicado al románico palentino, o sea que una cosa más
bueno,
casta.
Y además, y esta desfachatez de hacerle partícipe a Conchita Calmán y de sus correrías juveniles, absolutamente desfachatez.
O no tan juveniles.
Bueno, dime de qué presumes. Decía
en cualquier caso, ¿te ha quedado? Eduardo ha quedado...
Eduardo
se ha dedicado
conoce,
al románico y nosotros al romántico.
Pero lo conoce, romántico. Pero no lo ha pillado.
No. Tengo mis sospechas, pero conceder la presunción de inocencia porque yo soy constitucionalista.
Eso sí.
Conchita, un beso muy fuerte.
Un beso muy grande, Conchita, te queremos.
Sé que has estado con Luis. ¿Qué pasa? ¿Tú sigues teniendo la llave del piso o no?
No, hemos cambiado la cerradura.
Eso te iba a decir, que creo que han cambiado la cerradura. Ya no puedes entrar.
Ya no puedo entrar en la casa de Conchita, ¿de verdad que habéis cambiado la cerradura?
Hemos cambiado la cerradura y además...
Conchita, por favor, dame una nueva llave de la cerradura
actual.
No, y
además Marisol no tiene copia, con lo cual estás perdido.
Estás perdido.
Señores, gracias. Don Luis Alberto, don Eduardo, don José Luis. Queridos oyentes, hasta la semana que viene. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.